Hola Javier.
Hola Axel.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 2 en el centro de París, reunidos de vuelta hoy para hablar de Orlando, mi biografía política, película de Paul B. Preciado, inspirada en la novela homónima de Virginia Woolf, o Virginia Woolf, como más te guste. Javier.
Axel.
Nos seguís en X.
En X. Todo lo que pasó en este tiempo.
¿Viste? Hace más de un año. La última vez que grabamos X, no existía, se llamaba Twitter. Seguimos ahí en un estado vegetativo, pero...
Bajo protesta.
Exactamente. Pero nos puedes escribir en X, en Instagram, en arroba cosmopolis.
O en threads de Instagram.
Yo no sé si está, lo tenemos instalado, cómo funciona.
No
dejo que el pasante se ocupe. Si no, por mail a cosmopolis@gmail.com, que sigue existiendo. Te puedes suscribir al newsletter, que me parece que sigue existiendo.
No te cuesta nada.
Es gratis, son algunas letras que tenés que tapear, que escribir. Así te enterás cuando sale el próximo episodio. Y lo digo en serio.
Te pones la campanita, como dicen los jóvenes.
Suscribite en todas las plataformas de podcast.
Y decirle a todas tus amistades.
Y recomendalo. Pero suscríbete para saber si dejamos de grabar y volvemos dentro de un año y un par de meses. Así te enteras.
Nos sorprendemos a todos con nuestro regreso. Estamos vivos. Tenemos, no nos peleamos.
Yo quería agradecer.
No empezamos carreras solistas.
Cada uno con un podcast de monólogos. No, le quería agradecer a la gente que nos pidió que volviéramos y a la gente que se puso contenta cuando anunciamos que volvíamos.
Y toda la gente que a lo largo de este tiempo también fue insistiendo en varios, como cuándo vuelven.
Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Bueno, Javier, tenemos muchas cosas para retomar. Quiero aclarar dos cositas antes de que vos me cuentes de qué vamos a hablar.
Aclaremos.
Obviamente tuvimos que sacar el desempolvar el estudio,
sí.
Lo que supuso algunos desafíos técnicos.
Sí, sí.
Esperemos que salga bien la grabación.
Volvimos
si
como
hay problemas
casillero
de sonido,
cero.
Si hay problemas de sonido, sepan disculparnos para la próxima grabación.
Para el año que viene.
Para el año que viene volveremos mejores. Y teníamos muchas cosas para hablar que nos guardaremos para lo que queda del año.
Avisamos que volvamos a volver.
Volvemos
no,
de
no
manera regular.
De año, volvemos de manera regular, firmamos contrato.
Otra vez. Sí.
Volvemos cada 15 días, amigos y amigas.
Ese es el plan.
Por lo menos.
Si podemos menos, menos mejor. Bueno, Javier, pero entonces no, todo esto para anunciar que... Tanto de esperarnos, tenemos un tema hoy, nada más. No vamos a hablar ni del mundial, ni de las elecciones,
eso, sí,
la
amigos,
guerra
que nos
en Ucrania, la guerra en Gaza, en abstracción de todo eso, si se puede.
O no.
O no. Javier.
Vamos a hablar, como habíamos anunciado al comienzo, de Orlando, mi biografía política, del filósofo amigo del pod, Paul B. Preciado. Esta película que fue estrenada en la edición 2023 de la Berlinale y que estuvo desde el año pasado disponible en la plataforma de streaming del canal Arte. Así que, amigos del VPN, atentos, aunque me dicen acá por el auricular que acaba de salir.
Sí, que ya no está más disponible. Estaba esta mañana en YouTube.
En YouTube.
Así en el YouTube del canal Arte. No sé cómo, si se puede ver en otros países que no sean Francia y no sé si va a quedarse ahí. Supongo que se ve, no chequeé, pero debe estar ya conseguido.
Así que amigos de las artes ocultas, atentos. Después, el documental creo que tiene una salida en sala en Francia a mediados de año, ¿no?
Sí.
Así que la película todavía tiene como una especie de fase de despliegue en donde todavía está por salir. Es el documental por venir. Entonces decíamos, hablando justamente de cómo se la califica, como un documental experimental, ese nombre que se le da, que es al mismo tiempo poco imaginativo, pero finalmente bastante eficaz, es una película que finalmente responde bien al pitch que el mismo Paul Preciado pronuncia durante los primeros minutos, que dice así: alguien me preguntó alguna vez por qué no escribí tu biografía, y yo le respondí porque fucking Virginia Woolf la escribió en mi lugar en 1928. A partir de ahí, se va a lanzar a un ejercicio de relectura de la novela de Woolf, que, recordamos, presenta una versión satírica de la historia de Inglaterra a partir de la biografía extraordinaria de un noble de la era isabelina, cuya vida se extiende por más de 300 años a través de una serie de misteriosas transformaciones de identidad que van a incluir el cambio de sexo. Así, Orlando de Woolf le va a servir apreciado como material y como plataforma de una serie de actualizaciones y de reapropiaciones para narrar la manera en el que su propio itinerario personal e intelectual encarnan su combate contra el orden heterosis patriarcal capitalista. Pero sensible a los peligros de la deriva individualizante y de la construcción de una autobiografía con un valor ejemplar, Preciado pone su propia biografía dentro de una trama colectiva, que es la de la experiencia trans, invitando a un conjunto de personas de distintas edades, de distintos orígenes, a reapropiarse a su vez de las figuras y las palabras del texto de Virginia Woolf para contar sus propias historias en una serie de viñetas teatrales y de entrevistas que van a ir formando un mosaico de las diversas formas de la disidencia sexogenérica. Finalmente, la otra pista importante es que se trata indudablemente de una película heredera de esa hibridación de la libertad del ensayo por una parte y de la ligereza del mashup que fue refinando a lo largo de toda su obra Jean-Luc Godard, que no es simplemente una referencia, sino que su fantasma aparece, es acogido e invocado por Preciado en la película. Y Orlando resulta entonces, al mismo tiempo, una plataforma audiovisual de su propio discurso filosófico, una experiencia de las formas posibles del lirismo en nuestro presente plomizo, un manifiesto político, un manual de instrucciones, y sobre todo en las voces, en los rostros, en los cuerpos de niñas, de niños, de niñas, de jóvenes y de mayores, detrás de la purpurina, detrás del maquillaje, de los vestidos, de los miriñaques, de los cuellos isabelinos, de los acentos, del registro profético y vanguardista de la película, detrás de todo eso, esos elementos que anuncian un mundo nuevo por venir, Orlando, mi biografía política, es también, y tal vez sobre todo, el testimonio exaltado por momentos, a veces conmovedor e incluso divertido, de personas en lucha hoy por la invención de nuevas formas de vida. Así que, Axel, con una gran alegría, después de todo este tiempo, tengo el placer de preguntarte, ¿qué pensamos?
Gracias, Javier, por esta introducción, este resumen que retoma la calidad de las grandes épocas, de las grandes gestas de Cosmópolis. Esta película, como os decía, se estrenó en la Berlinale, o sea, en febrero del 2023.
Exactamente.
Hace ya un año, y antes de salir en el Festival de Cine de Berlín, había sido anunciada, presentada, no sé, es un tipo de películas de las que se habla antes de que salgan. Y obviamente cuando nos enteramos, por lo menos cuando me enteré, que Preciado preparaba una película, un documental, pero llamado Orlando, inspirada o adaptada a Virginia Woolf, las expectativas eran, no exagero si digo gigantes, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, Preciado, que es hoy en día uno de los intelectuales más interesantes del mundo, que cada intervención que hace toca en algo, en algún, siempre tiene algún elemento, por lo menos para mí, para despertar sí, cuestionamientos, lógicas políticas interesantes, muchísimo más allá de el simple, entre comillas, militantismo trans. O sea, lo apreciado es, quizás lo hablamos más tarde, pero digamos que lo trans es uno de los elementos de la política, es el elemento del que se agarra por una cuestión de vida personal, es algo que él transita o transitó o que sigue transitando.
Sus propios parámetros subjetivos,
pero
que no limita su pensamiento.
Pero que no lo limita para nada. Entonces, esta idea de decir, uy, bueno, A ver, se viene un documental que se llama Orlando, entonces referencia a la ficción, mi biografía política, entonces va a hablar por lo menos de Preciado. Y yo tenía muchas expectativas. Sabiendo incluso que no hay que tener tantas expectativas, porque expectativa igual posible decepción. Entonces, después de bastante esperar, o sea, entre el anuncio, el tráiler, la proyección en Berlín, el anuncio de un estreno en cines en Francia, que después no sé si se había pateado muy lejos o qué pasó, incluso hasta la idea de escribirle a Paul para que nos pase el link, pues en todo eso es durante un Cosmópodis no en coma, pero digamos descansando. Entonces, que lo sepa el público, con Javier tenemos una relación absolutamente profesional. Entonces, si no tenemos algo para grabar, no hablamos.
No, hablamos a través de nuestros abogados.
Entonces, claro, yo te extrañaba, Javi, quería charlar con vos. Entonces esperaba que saliera esta película para poder volver.
Pero era como una de las cosas ahí, una de las posibilidades.
Era una de las razones para volver esta película, o sea, lo que no es poco. Entonces, cuando al final salió, que salía en Arte, en este canal del que ya hemos comentado algunas producciones, la vimos. Cada uno por su lado, no sé si al mismo tiempo, creo que no. O sea, creo que yo la había visto antes y tuve antes que esperar un poco que la vieras antes de hablar. Porque el resultado es, y lo voy a decir así ahora, desconcertante, para definirlo con una sola palabra y sin poner nota. Y si querés, porque soy generoso, desconcertante y exitoso, si tengo que agregar otra palabra, y evaluar algo que ya explicaré. Pero el éxito no es criterio de calidad.
Interesante.
Pero que en realidad, bueno, la primera reacción es la decepción. Y estoy haciendo un relato de cómo fue la primera vez que vi la película. No quiero hacer o dar un veredicto final, ¿eh? Obviamente para eso grabamos el podcast. La decepción, como decía, está obviamente ligada a todas las expectativas que evoqué y una ambición, quizás, no sé si personal, pero así, una especie de cine total que sea intelectualmente rico, desde un punto de vista formal, original, que no sea absolutamente experimental, pero por lo menos osado, disruptivo, por lo menos algo inesperado. Y como vos decías, que no lo decías así exactamente, pero como decías en el resumen, la película presenta estos diferentes personajes. O sea, no es que hay un catálogo, pero si queremos ser malvados, hay una especie de catálogo de personajes que son todos Orlando y que todos hablan de la transición de Orlando y de la propia, con una frontera que no es tan evidente, y evocan elementos autobiográficos. Entonces la película, por lo menos al principio, cuando uno no sabe qué esperar, tiene una cosa de documental, de testimonios de jóvenes trans o no binarios o no, y está el riesgo de eso, de que sea solo eso. Pero al final, de a poco y volviendo a verla, sobre todo, pero incluso cuando uno ya está dentro de la película, al principio empieza a funcionar. Y empieza a funcionar porque van agregándose capas, me parece. Justamente, uno está como en esta, la primera escena, que son dos jóvenes no binarios hablando de su transición. Casi, lo resumo, de manera medio violenta, pero digamos, uno que comenta su nombre, otro que comenta cómo se sentía, las preguntas que se hacían, etcétera. Uno dice, uy, si me voy a tener que bancar personajes, digo personajes no solamente para usar un término neutro, sino porque cuando uno ve una película no sabes, incluso en un documental, que hasta dónde va el testimonio, cuánto hay de guión, etc. Pero si va a ser solo esto, no sé si da miedo, pero por lo menos puede ser simplemente, como decía, un catálogo. Y de a poco van mezclándose cosas, así como bien decías, cosas políticas contemporáneas, cosas históricas, cosas sobre la ficción, ambigüedades entre el que habla es Orlando de Virginia Woolf, Orlando el personaje adaptado por Preciado, Preciado. Ay, no sé si lo decías así, pero en realidad la película empieza además como una carta a Virginia Woolf. Sí. O sea, es Preciado.
Que quien tenga, no tenga la posibilidad o los medios de ver la película, de procurarse la película rápidamente, puede ver el tráiler de la película que retoma precisamente la introducción esta que yo menciono, que es los primeros 30 segundos o el primer minuto de la película, en donde se ve justamente esta especie de carta abierta a Virginia Woolf.
Y de a poco esta carta se transforma en otra cosa, creo que incluso la forma carta desaparece. Uh-huh. Y todo lo que parecía con una especie de tono medio moderado, medio didáctico, uno se da cuenta que en realidad es algo que no fiel, me parece, al funcionamiento de Preciado en general, que existe pero sin concesión. O sea, que no tiene una especie de coherencia política y narrativa que va hasta el final, en donde el desconcierto, yo decía, no me acuerdo cuál era la palabra que te decía, desconcertante, como que el desconcierto este es permanente, es regular, no en el sentido de la fórmula, sino que cuando uno cree entender, así como yo decía, al principio parece un catálogo de personajes, se va transformando en otra cosa, y este desconcierto es eso, cada vez que algo parece instalarse, hay un giro leve que agrega otra capa. Entonces, cuando uno piensa que está escuchando al actor, que incluso todos los Orlandos se presentan con su nombre de actor, por lo menos, incluso los no Orlandos, o sea, el personaje del psiquiatra, que es un actor francés conocido, se presenta con su nombre y apellido de actor francés conocido, incluso, lo digo conocido, relativamente conocido, el personaje final de...
Claro, no sabía si eso es spoiler alert, pero...
¿El final?
Sí.
Bueno, no importa, un personaje que aparece al final, bueno, también es un personaje.
Es un cameo de Virginie Despentes, que fue pareja de Paul Preciado y que aparece al final en el rol de una alcaldesa.
Jueza.
Ah, una jueza.
Sí, es la jueza.
Es la jueza. Oficiando. Ah, no, tenés razón, porque no está oficiando un.
Sí, no es un casamiento.
Exacto, no es un casamiento. Está oficiando la entrega de pasaportes con nuevas identidades de género.
Entonces esto, o sea, Virginia Despentes también se presenta con nombre y apellido diciendo soy... No importa el cómo, pero bueno, dice soy, mi nombre es Virginia Despentes y voy a ser de la jueza en Orlando de Virginia Woolf. Entonces, como decías en resumen, la película evoca etapas y condiciones de la transición, o sea, psiquiatría, costos, esfuerzo, sufrimiento, felicidad, dudas, violencia, dolor, resistencia y otras cosas. Y al mismo tiempo, además de contar esta historia, cuenta, como vos decías, citando a Godard o citando a tantas otras cosas, la puesta en escena incluye las condiciones de realización de la película. Entonces vemos momentos de maquillaje, vemos decorados, vemos a los vestuaristas, la voz de Preciado que de golpe dice corte. En el fondo hay como un montón de buenas ideas. La película tiene todos estos elementos que... a ver, para decirlo así. Un montón de cosas que en el momento me gustó. Estaban, y al mismo tiempo decía, bueno, quizás si yo no tuviera, si no preexistiera la simpatía política que yo puedo tener con Preciado y con esto que se ve en la película, no lo soportaría.
Claro.
Pero, al mismo tiempo, me parece, o sea, todas estas situaciones medio, no quiero decir cringe, pero momentos medio incómodos, o sea, actuaciones que justamente es que alguien habla y no se sabe si está actuando mal o si está haciendo de cuenta que dice algo sinceramente pero que suena falso. Hay momentos incómodos que de golpe parecen poco coherentes, medio decepcionantes, a veces repetitivos, momentos, no diría aburridos, pero más o menos fáciles. Y yo decía, bueno, esto quizás funciona porque en el fondo el objetivo me parece noble, pero al mismo tiempo es una película política, entonces la simpatía política cuenta, ¿no?
Claro.
Y en sí, quizás si la forma me pareciese inaceptable, o sea, si hubiese un verdadero problema de fondo con la forma de la película, no coincidiría políticamente. Así que ciertas resistencias que tenía yo. Igual estoy quemando todas mis notas, te aviso, Javier.
Estoy escuchando con atención porque comparto muchas de tus observaciones y después justamente te iba a hacer unas preguntas sobre lo que estás diciendo.
Entonces, solo para redondear, al mismo tiempo, eso, está como esta convicción de que en sí la película está bien. Y me dio esa sensación que forma parte de cierta lógica creativa, militante, de Preciado. O sea, no es una obra cúlmine, sino una especie de capítulo más de una vida hecha de obras que son siempre sorprendentes, que siempre van más allá, que envejecen de alguna manera. O sea, pienso en el Manifiesto Contrasexual o Texto Yonki, que son obras de un momento de su vida y que hoy en día obras que fueron firmadas con otro nombre, aunque estén publicadas hoy como por Preciado, digamos que están como muy situadas históricamente y que al mismo tiempo tienen esa cosa que uno las lee, o por lo menos son cosas que leí hace ya mucho tiempo, porque somos gente mayor. Y que me acuerdo, la primera vez que lo leí tenía algo similar, Manifiesto Contrasexual, de leerlo y decirlo, wow, qué bueno que exista esto. No adhiero, por quizás cuestiones biográficas, con todo lo que estoy viendo, pero lo apoyo. Eso, no sé, Javi, quiero...
Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso.
O sea, el no adhiero es un no adhiero en el sentido como no, el Manifiesto Contrasexual es un gran libro de vuelta de ficción, para decirlo de alguna manera, con gráficos de cómo efectuar...
la emancipación.
Emancipación, decirlo eso, para no usar vocabulario.
No, explícito. Igual es cierto lo que decís, que en toda empresa con una voluntad vanguardista hay como un pacto fáustico en donde se intercambia la potencia y la vitalidad a cambio de lo perenne, ¿no? Como vos podés, es una ecuación imposible, o se es un clásico para el resto de los tiempos y se pierde en intensidad, o se gana en intensidad y se pierde en longevidad o en esa capacidad para prescindir del contexto, ¿no? Y eso tenés razón, hay algo en la obra de ciertos autores y Preciado tal vez podría hacerse la hipótesis de que forma parte de este tipo de autores cuya obra se despliega de una manera más plena en un cierto contexto, y cambiado el contexto esa obra tal vez tiene otra geometría, ¿no? Se abre de otra manera.
Pero que al mismo tiempo es como uno dice, bueno, fue importante en ese momento.
De todas maneras, tal vez eso es un sesgo biográfico mío de que no vengo del cine y vengo de las letras. Tengo la impresión de que existe un dominio de la forma en la manera de escribir de Preciado, que hace que, por más de que exista como coordenadas muy precisas, muy circunscriptas de la aparición de lo que es el Manifiesto Contrasexual o Pornotopía o Texto Yonki, en donde uno, como vos decís, cada obra viene como con un contexto muy específico de años, de momentos, o incluso ahora Disforia Mundi, que es como un apartamento en Urano. La sensación que tengo yo es que hay como una especie de cohesión, una cohesión interna dentro de su obra, que no se ve en la película. Como que la película tiene una... Y tal vez eso es lo que vos decías, como un momento de perplejidad o de decepción, en donde hay una heterogeneidad del registro. La película tiene distintos registros, que incluso vos lo decís bien, vos decís hay momentos como de cringe, como vos decís, o momentos que uno podría decir como camp o kitsch, y que también uno lo podría imaginar de otra manera, ¿no? Como ese difícil arte de juxtaponer tonos, granos y registros muy diferentes, que es lo que uno... También para volver a las propias referencias internas de Preciado en Orlando, que vos podés ver en el último Godard, que vos podías tener como, no sé, en Film Socialismo tenías al mismo tiempo escenas grandiosas filmadas casi en formato de alta definición, y tenías después pegados como imágenes robadas filmadas desde un celular, y después saltar de la escena del crucero a las pequeñas viñetas familiares con actores amateurs en una estación de servicio en una carretera en Suiza. Existe una especie de arte muy, muy complicado para que esos saltos de registros uno los pueda aceptar. Los pueda aceptar como parte de una propuesta orgánica y no como una especie de sacudón, como si saltara la púa dentro en la bandeja tocadiscos. Y me parece que la película esta de Orlando tiene ese desafío de ser su primera película firmada por él, como una obra en donde él no solamente se presenta como un intelectual, sino que además como un realizador, un cineasta. Y entonces, tal vez por cómo está construido el contrato de espectador, uno está esperando encontrar esa especie de mano autoral que encuentra en sus libros, encontrarla en la película. Y entonces, en los primeros momentos, y en la manera en que está cortado el tráiler también, hay como una especie de cohesión. Uno siente como una especie de energía así, como medio, casi te diría una energía medio pop, con una estética muy pulida, con una imagen muy limpia. Y uno dice, ah, ok, la película va a ser esto. Y con unas secuencias que decíamos en la introducción como líricas, en donde hay unas imágenes en general un poco bucólicas, con la voz de Preciado leyendo textos muy interesantes. Y uno dice, ok, va por acá. Y de repente hay algunas escenas que no solamente tienen otro registro, en donde aparecen además estos testimonios, estas voces y estos discursos que no son los discursos de Preciado, pero que además incluso tienen hasta otro grano de imagen. Y pienso, por ejemplo, en por lo menos una escena muy específica, si no dos o tres, pero por ejemplo pienso en la escena de que hay una sala de espera en donde varios pacientes que están más o menos diagnosticados como con disforia o que van a ver un psiquiatra para ver si el psiquiatra les receta o no hormonas. Y entonces hay como una especie de conversación en donde se intercambian estrategias para poder obtener el diagnóstico que quieren y al mismo tiempo intercambian la frustración que les produce tener que justamente interpretar para la institución del poder médico ciertas posiciones patologizantes que ellos rechazan, ellas rechazan, pero que al mismo tiempo tienen que interpretar para poder obtener estratégicamente sus objetivos. Y hay como una especie de diálogo en una sala de espera, medio como mal iluminada, como con una especie de estética así como de estudio televisivo de los años 90, que deriva en una pequeña escena de una especie de pista de baile, como una especie de pequeña escena disco con una canción sobre la testosterona, una especie de oda fiestera a la testosterona. Y es como un pequeño momento así kitsch que salta del otro registro un poco sinfónico que tiene la película por otros momentos. Y es eso lo que me parece que exige un trabajo de recalibrar la mirada por parte del espectador que está esperando, tal vez, y justamente, una obra autoral. Yo incluso te digo, cuando vi los primeros minutos y me gustó, porque por mi indefendible mal gusto, por esas cosas así un poco grandilocuentes, pensé también en los videos que hizo Paul Preciado para Gucci.
No estaba tan al tanto de esa dimensión de su actividad militante.
Sí, porque no conozco los detalles, pero Alessandro Michele, que era creo el director artístico de Gucci, invitó a algunos artistas para hacer una serie de videos para Gucci, creo que fue además durante la pandemia. Y uno de estos videos fue un video que hizo con Gus Van Sant y Paul Preciado. Y Paul Preciado lee unos textos y creo que aparece incluso en un cortometraje de media hora hecho por Gus Van Sant. Y hay algo de esa especie de estética muy, muy sofisticada, muy pulida, muy profesional, que uno encuentra en algunos segmentos de la película Orlando y que uno tiene la sensación de que va bien también con un cierto discurso de Preciado en voz en off y que está un poco interrumpido o que entra como en una relación de tensión o de interferencia con esos otros registros, que también, como vos decías, producen un efecto político interesante, que introduce la heterogeneidad, introduce, casi que te digo que saca a la película, si uno le quiere hacer una crítica estético-política, saca a la película de su propia norma, ¿no? De la norma que se impone de ser una obra así muy bella, muy bien hecha, muy, muy, muy elocuente, e introduce como ese otro elemento un poco más experimental, un poco más en construcción, que es lo que le da estos momentos así de interpretación de teatro amateur, ¿no? Me parece que hay algo ahí en lo que es la manera en que aparece la heterogeneidad de registros, que exige un ajuste de la mirada. Uno está preparado para ver una obra muy, uno está entusiasmado con ver una obra muy acabada, muy igual a sí misma, con un principio y un fin, y ajustarse a esa obra mosaico, a esa obra con esos saltos y esas interrupciones y esos cambios de ritmo y de velocidad, exige un trabajo de ajuste de las expectativas.
Es que en el fondo lo que está bueno también, porque es un documental, y esto después había visto una entrevista o una intervención de Preciado presentando la película, donde desarrolla un poco estos temas, pero esta idea de que sea el documental con gente hablando de su propia vida, pero al mismo tiempo es un personaje, y esta frontera que con situaciones actuadas, incluso entre la gente, esto no sé cuán cierto es, pero la película empieza con Preciado pegando unos carteles en la calle diciendo casting, o sea, hago un casting, busco mis Orlandos, Orlando, ¿dónde estás? Y no sé si el casting fue así en serio, pero entre la gente que aparece hay muchos actores, que puede ser por un lado porque son los actores los que ven un cartel que dice casting y se interesan a eso, también imagino que hubo redes militantes y que fue por ese lado también que buscaron gente, pero bueno, entre las personas que actúan en el documental hay muchos actores, lo que es podría ser una paradoja. Pero entonces también es este tema de, y lo dice en algún momento Preciado o algún personaje, que en el fondo la condición trans o la dinámica trans, pues es algún movimiento, es también eso de estar actuando, o sea, trans o no trans, en realidad en el fondo cis también, pero es estar performando algo, y esto de vuelta viene de Butler o de antes, no lo inventó Preciado y mucho menos en esta película, pero me hace pensar. Me alejo, pero no tanto. No sé si leíste Las Malas de Camila Sosa Villada.
No.
Yo me acuerdo que cuando lo leí había algo que me parecía insoportable, para decirlo así nomás, de un estilo medio realismo mágico. O sea, más que un estilo, en realidad, ciertas cosas de ciertos sucesos muy del realismo mágico, y comentándolo con alguien, con Eric Barenboim, iba a decir joven escritor, ya no es tan joven, y él me decía, no, pero es que tenés que situarlo en lo que puede ser no la experiencia trans, sino el discurso trans, que es eso, o sea, es estar actuando todo el tiempo, y no de una manera medio literal estúpida de decir es algo que se transforma otra cosa y actúa otra cosa, sino que la dinámica de la performance, o sea, performance en el sentido de la actuación, es permanente. Incluso Sosa Villada es gracioso porque cuando habla tiene un acento medio mexicano, medio caribeño, que va y viene, y que también tiene que ver con ese personaje, o sea, con esa dimensión. Entonces, no era solo para hacer la conexión trans, sino este tema que a veces uno naturaliza mucho un discurso neutro, que por un lado no puede ser neutro, sino que también es tiene su forma, tiene su manera de impostarse. Y acá Preciado, al dejar estos momentos de incomodidad, de saltar entre algo bien actuado, algo mal actuado, algo honesto, algo que quizás no es honesto, juega con esas tensiones. Entonces ahí también es donde, cuando uno acepta la dimensión política de la mala actuación, para ponerle un nombre a estos momentos, funciona muy bien. Y eso Preciado lo asume y lo abraza completamente. Y me parece que cuando el espectador también lo hace, funciona. Y todo lo kitsch o camp que decías también entra en eso.
Sí, incluso me pregunto hasta qué punto este título, que es Orlando, mi biografía política, también ese título no conduce a un cierto malentendido, ¿no? Porque invita y seduce a todos los que, tal vez como nosotros, estaban buscando justamente esa obra autoral en donde hay una subjetividad que organiza toda una experiencia a través del principio de una coherencia estilística formal. Y de repente te encontrás con esto que es como polimorfo y bueno, y para utilizar una palabra tal vez redundante, pero como diverso. Y entonces ahí vos decís, claro, es como Orlando es tal vez nuestra biografía política o biografías políticas. Y ahí entonces ese título permite anticipar esa especie de campo de posibilidades distintas de una manera tal vez menos sorprendentes, ¿no?
Sí, ahora me siento un poco tonto, pero está claro que, claro, cuando yo vi que Preciado iba a hacer su película, sacaba su película Orlando, mi biografía política, yo imaginaba literalmente su formación política. O sea, una no te digo Preciado desde la infancia, pero en el fondo Preciado habló de su biografía muchas veces y su educación.
Sí, o un discurso del yo. También.
Claro, habiendo nacido en la España todavía de finales del franquismo. Crecer en la transición demográfica viniendo, no sé exactamente, pero un background conservador, haber ido a una escuela jesuita, me parece, o haber ido a la universidad jesuita, mejor todavía.
Como los jesuitas en la universidad, sí.
Su biografía, su autobiografía intelectual, su carrera intelectual ya es interesante y obviamente está marcada por la política, entonces yo esperaba algo de esa índole. Y justamente lo que tengo en el fondo es como formalmente más simple, pero mucho más rico. O sea, rico en el sentido de abundancia de cosas, o sea, y de complejidad también.
Sí, no, definitivamente.
Si querés te hago, no sé cómo, cuántas notas tenés ahí, cosas que querías sacar, pero si no, tengo una pregunta, algo que me dejé guardado.
Por favor.
Justamente este final con la jueza.
Sí.
Con el... que te hago la pregunta, pero tengo un poco de respuesta. Como que la película trata de ciertas etapas de esta vida, de esta gente que transiciona de un género a otro, pero o entre varios, pero que pasan de una situación a otra, de alguna manera. Y la película termina con una especie de momento cúlmine que viene a ser la obtención del reconocimiento del estado de esta identidad. Entonces había cierta duda de por qué terminar con eso. O sea, por qué hacer como que la cereza de la transición sea el reconocimiento en un papel. Igual te lo digo con mala... No sé si te dejo responder o me respondo a mí mismo. Hay algo de mala leche en mi pregunta porque... La voz en off de Preciado dice algo así, dice como, bueno, no importa, el papel es solo un papel.
Sí.
Pero me sorprendió esa importancia, porque además está filmado en no sé en dónde exactamente, pero en un edificio público parisino con todos los elementos de cualquier alcaldía parisina, que es la bandera francesa, alguna pintura del siglo XIX, una escultura de Marianne que representa a la República, etcétera.
Sí, me parece que esa escena es, uno la puede ver de distintas maneras, porque efectivamente lo puedes interpretar como que hay una cierta progresión que encuentra, como vos decís, su culminación en la obtención de esos pasaportes que distribuye la jueza Virginie Despentes, y que finalmente resuelven problemas muy ordinarios que la misma película pone en escena para quienes no tienen la experiencia trans cerca o en su propio cuerpo, que ignoran completamente, como una pavada, la dificultad, por ejemplo, de tomar una habitación de un hotel, porque no te tomen la reserva, porque tu pasaporte no se corresponde con tu imagen, etcétera, ese tipo de cosas que son al mismo tiempo dificultades logísticas y pequeños traumas cotidianos que hacen la vida de estas personas miserable. Y entonces la obtención de un pasaporte es algo más que el reconocimiento del Estado, sino las condiciones materiales de poder tener un proyecto de vida. Pero más allá de eso, me parece que hay algo finalmente burlesco en la escena, en donde casi lo que el ejercicio de imaginación de esa escena no es tanto que sea posible el reconocimiento a escala estatal de estas identidades diferentes a las que existen hoy, sino en un ejercicio como de política ficción, que el mismo poder pueda haber sido captado y de repente ejercido por esa especie de jueza bizarra, en donde ya no es solamente el ciudadano trans que reconoce, que ve sus derechos y su vida reconocida por el Estado, sino que el Estado se cuirifica en la persona de Virginie Despentes. O sea que hay como una especie de transformación de toda la escena social en esa pequeña viñeta. No es solamente esos chicos y chicas y chicas que reciben su pasaporte, sino que de repente está esta jueza que es como Virginie Despentes con su look así punk para unos, bruja cachavacha para otros, así como en modo full Vernon Subutex, y encarnando esa especie de versión punk del poder. Me parece que la escena se juega en una transformación en ese plano, donde no es solamente el reconocimiento y el pasaporte, sino que es incluso el poder que se transformó. Y que es lo que en el última instancia intenta materializar esa promesa y esa casi energía profética que tiene la película de estar anunciando un mundo nuevo, ¿no? Como que es eso lo que tiene también de sexy, finalmente, la película. Que en un momento, y también de sexy y de contextual, como todas las cosas sexys, que en un momento en donde la mayoría de los discursos lúcidos están atravesados por la melancolía o por la impotencia, tener un discurso que sea al mismo tiempo lúcido y proyectado hacia un mundo nuevo posible, es algo que es diferente y refrescante. Y entonces ver esa escena jovial, irrisoria y festiva, es mucho más que una conquista, digamos, de un derecho, de una institución jurídica, ¿no? Es otra cosa lo que está en juego. Es como la transformación, es el advenimiento de una sociedad nueva, de poderes nuevos.
Y agrego en realidad dos elementos. Lo que otorga, no te lo dije antes, para dejártelo, lo que otorga no es solamente el documento donde dice ahora usted se llama tal, sino, no sé cómo es el discurso exactamente, pero dice les doy o ahora son todos parte de la ciudadanía planetaria y no binaria. Exacto. Y eso es, como que estamos en, como lo decís, es otro nivel.
Exacto.
Y eso además retoma...
Sí, no es la reivindicación así como leguleya.
Claro, de bueno, ahora me pueden llamar Axel o Javier, y es lo que a mí me gusta... Así como me gusta que me llamen, se corresponde con lo que dice mi papel. Si no, es algo más allá. Y retoma también las posiciones políticas de Preciado sobre migrantes y otras cosas que ya habían aparecido. O sea, toma lo que está bueno, que lo esperamos 40 minutos para decirlo, aunque lo habíamos dicho, que Preciado mantiene esta tensión entre una especie de política, no diría identitaria, pero que se juega Táctica. En su experiencia y al mismo tiempo salta, como no es... Preciado no está debatiendo con TERF. O sea, no es... incluso es algo que aparece muy seguido. La gente, los personajes dicen, sí, yo ahora me reivindico como mujer trans o como hombre trans. Nadie está diciendo, pero porque no es porque no sea así, sino porque no es un debate, yo soy una mujer de verdad o no, o soy 100% mujer. Eso ya no importa. Entonces también está bueno eso de la película, como que y por eso puede tocar al mismo tiempo con la cosa didáctica a gente que quizás no está informada sobre esta experiencia de trans, pero también a cualquier tipo de reivindicación política. O sea, más allá, después no van a llegar mails de quejas de los oyentes marxistas puros y duros, pero incluso la cuestión económica, la cuestión económica también aparece. Y el otro detalle que aparece totalmente con esto que vos decís, que es una especie de película manifiesto hacia el futuro, son los niños. Y no, sí. Cuando estabas hablando de películas sexy, yo decía, bueno, tengo que esperar para hablar de los niños, porque si no, vamos derechito a la cancelación, pero...
No, igual cuando se decía sexy me refería a casi
no, ya lo sé, Javi.
Sexy como entusiasmante, seductor.
Es algo que dice, o sea, que aparece abiertamente con cuatro niños, o sea, tres niñez, que es como los otros Orlando. Se presentan diciendo soy, me llamo tal y soy Orlando, y comentan, hay breves comentarios de la vida cotidiana y los tres, estas tres personas, miran el video de una intervención de una niña trans española frente al parlamento, no sé en qué tipo de asamblea, en donde explica la obviedad que es para ella ser una niña y que eso. Es, como os decís, es una especie de apuesta. No sé si apuesta a futuro, porque de vuelta yo lo sigo viendo como una especie de película que funciona hoy. Quizás que en 5 años ya van a ser debates, ¿no? Ojalá viejos, pero qué bueno que tiene esta mirada, esta perspectiva. O sea, es una manera de crear horizontes, como chequear, verificar que estemos todos de acuerdo en cierto horizonte y llevarlo un poco más lejos.
Sí, después, bueno, está eso también de como para quién estos horizontes son algo así inminente y para quién no, ¿no? Pero eso es como otra, eso es casi como, o sea, es una discusión así diferente.
Que comento, ya estamos con la gente que llega así al final del programa, se van cada unos minutos más. Igual esto lo tenía guardado. ¿Sabes qué? Una de las personas que aparece hacia el final, Emma, no sé si la ubicas, es la rubia bastante alta, es vecina de mi suegra.
¡No!
Claro. Pero bueno, no es forma parte del grupo de las señoras que se juntan a tomar el té y hay que imaginarse señoras de 80 años que sin ser reaccionarias tienen reflejos reaccionarios, y Emma, que no sé qué edad tiene 50 y pico, y como en la película circula, es una persona conocida en el barrio porque es muy alta y anda siempre en minifaldas. Y nos la habíamos cruzado, me la había cruzado cuando estaba por salir la película o algo así, y nos preguntó si ya la habíamos visto o no sé qué, y que estaba muy contenta con esta última escena. Y era muy gracioso, porque fue cuando vi la última escena y dije, qué decepción. Como yo, bueno, se había dicho, no, hay mucha gente. Yo imaginaba una gran fiesta, y al final no lo es. Pero bueno, te contaba toda esta situación, porque en el fondo la gente que mira arte, o sea, arte, habría que hacer una sociología de la recepción de arte. Arte es una cadena franco-alemana, esto ya lo pública. Hemos dicho, pública. Lo hemos dicho, en general las producciones francesas, o sea, es franco-alemana, literalmente financiado por Francia y por Alemania, y cierto, que tiene producciones francesas y alemanas, y algunas quizás coproducciones, pero en general Son cosas francesas con subtítulos en alemán y cosas alemanas con subtítulos en francés. La calidad de las producciones francesas es muy buena en general. La calidad de las producciones alemanas es bastante, no mala, pero son formatos mucho más televisivos, clásicos.
Son dos canales muy distintos.
Pero en general la gente, por lo menos en Francia, mirar arte va de la mano con leer Liberación, ni siquiera leer Calle du Cinema. O sea, es algo, son como canales de cultura de buen nivel que se dirigen, creo, a una especie de público con sensibilidad de centro izquierda, socialista o un poco más hacia la izquierda. Los programas, los documentales de arte son de historia política, mucho de ecología en los últimos tiempos. Denuncias de, no sé, de contaminación de tal o cual cosa. Entonces, sí, está como dirigido hacia un público medio fácil o que ya está
Ganado.
ganado, y al mismo tiempo no. Puede ser de vuelta mi suegra, que por una cuestión generacional, cuando habla de Emma, todavía se le mezcla aún mi vecina a mi vecino. Y es como uno le dice como, no, no, si se llama Emma. Y dice que es tu vecina, decirle de tu vecina. Y ella dice, ah, no, pero no es porque se pone una minifalda que para mí es mi vecina. Entonces, incluso no lo comenté con ella. Para el próximo Cosmópodis te hago
Me
el resumen.
invitaste.
pero,
Tenemos a Brigitte acá.
pero, pero bueno, nada, era. Es cierto que quizás son debates políticos que no sé cuán metidos están. Pero por eso también es interesante que no se metan en un debate de TERF, de cómo las trans o los trans son verdaderos, entre comillas, hombres o mujeres, como no es el objetivo. Pero bueno,
Sí,
claro.
no sé, me gusta que esté un poco en su, no sé, que esté como en otro nivel. Me parece que la película tiene unos momentos muy interesantes cuando se vuelve a centrar en él mismo y hay, por ejemplo, una secuencia inquietante y muy bella cuando describe los primeros momentos de toma de testosterona y describe como los propios los cambios de su cuerpo en donde le cambia la voz y hay como una especie de momento así de donde su cuerpo deja de pertenecerle y hay como un momento al mismo tiempo de distancia donde él pierde como un poco de control sobre eso que es y eso que parece y al mismo tiempo esa es una pérdida de distancia que va hacia un lugar donde él está curioso de llegar y entonces hay como una experiencia así de la enajenación del propio cuerpo que como vos decís, finalmente también tiene algo que ver con una experiencia más o menos universalizable de lo que es la complejidad de la experiencia identitaria, ¿no? Como distintos momentos de transición, como puede ser a otra escala o a otro nivel o en otro registro, la adolescencia o la vejez, ¿no? Es como esos momentos en donde la conciencia y el cuerpo tienen unas distancias variables y se reenvían imágenes que son contradictorias y en esa contradicción se producen transformaciones de las ficciones que los individuos se cuentan a ellos mismos de lo que son o de lo que piensan que son y hay algo un poco flotante en esos momentos que extrae a la película de su potencia combativa, como vos decís, si estuviera como más en la trinchera, por ejemplo, luchando contra las feministas radicales, ponele, perdería un poco esa especie de abstracción en el buen sentido de la palabra, en donde la película está como tocando muchos problemas a la vez. Así que a mí me parece que es algo muy fecundo, ¿no? Ese registro un poco más menos coyuntural de la película.
Y me da la sensación, ahora que se sacó de encima como su primera película, la próxima y sí va a ser la obra maestra que estábamos esperando.
Es una pregunta muy interesante. Al final me quedé con la duda de
De
cómo.
si va a ser otra o si ya
Sí,
pasó.
o sea, puedes hacer lo que quieras. No necesitas que nosotros deseemos o anticipemos nada. Pero hay como una cosa así en donde tuve como una especie de sensación
de que
hay una como que tiene una especie de gusto de experiencia más que de primer paso. Pero bueno, estoy listo para reformularlo el año que viene cuando salga la nueva.
Sobre Aliens.
Me encantaría ver un documental.
Y esto lo digo, no es solo un chiste, Preciado. Entre sus preocupaciones políticas, igual suena...
Bueno.
Lo digo muy en serio, porque hacer un comentario así puede ser una manera de deslegitimar todo o burlarse, pero no, Preciado tiene una especie de pregunta sobre la vida extraterrestre.
Sí, pero bueno, acá no somos críticos, no distribuimos premios.
No dije es terraplanista o está esperando el advenimiento de una nueva civilización marciana.
No, pero lo que quiero decir es esto tal vez sin dudas obedece más a lo que pueden ser nuestros deseos de lo que es tal vez una lectura rigurosa e inmanente de la película, pero de repente como me quedé con ganas de ver la película como bien autoral, depreciado al estilo Chris Marker, con una voz como bien fuerte, así como una especie de Son Soleil, pero sobre el mundo alien.
Sí, es que yo creo que igual de vuelta, Preciado puede hacer cualquier cosa y va a seguir siendo uno de los intelectuales más interesantes.
No, y como ahí como
pero
que
podría.
Como que siento que hay como una pulsión, como la influencia de Godard, yo no sé si le hace tanto bien a la película, pero es una intuición infundada, porque no tenemos un corpus como para poder verificarlo. Tal vez cuando haya más películas sea más fácil de ver, pero como que la diferencia entre el proyecto Godard y el proyecto Marker es como que en el proyecto Marker hay como más una voz que organiza un discurso y las imágenes son un soporte de ese discurso. Y en Godard es al revés, me da la impresión. Es como son las imágenes que piensan.
Sí, sí.
Y la voz funciona casi como una banda de sonido de esa reflexión en imágenes. Y hay algo en donde la película tiene un deseo hacia Godard y una pulsión interna hacia Marker. Y entonces, por lo menos a mí me quedó como esa especie de deseo de esa otra película que está como ahí abajo, esa otra energía. Que me hace pensar si no hay como otra obra posible ahí, otra dirección, otra trayectoria de ese proyecto cinematográfico que vaya en otro camino.
Sí, me parece que el Godard, tampoco hay que exagerar, digo, para los oyentes que todavía no habrán visto la película, no es la presencia de Godard, bueno, aparece de alguna manera en por lo menos tres momentos. Primero con los títulos de la película, que es una especie de referencia explícita a los títulos de Godard con las letras que se van imprimiendo.
Incluso con la misma tipografía.
Pero bueno, eso, que incluso la primera vez que la vi, no sé, quizás porque le había dado play y me fui a buscar algo y me lo perdí, pero no lo recordaba. Entonces cuando lo volví a ver fue como, bueno, es bastante explícito esto. Después están estas situaciones de la puesta en escena donde se ve el microfonista o aparece o hay un corte pero en realidad sigue, o hay está el comentario, el diálogo con el actor antes de la toma, pero está eso. Y después la referencia explícita de un personaje que dice, ah, se murió Godard, estoy muy triste. Pero bueno, pero en el fondo no, tampoco hay, me parece, no hay que, la presencia de Godard tampoco es tan pesada en la forma. Digo, podría ser, estoy pensando en temas que quizás trataremos en Cosmópolis en otro momento, pero eso, en otras formas del documental militante y político, a veces es más evidente. Pero bueno, estoy de acuerdo con vos, igual que esta pulsión Marker, o sea, hacia el final hay unos momentos de la voz de Preciado que se va en la teoría, o sea, se va, que mantiene como un nivel de teoría que está buenísimo, pero a suivre, continuará, como decimos. Más cosas, Javier, más temas, no...
Un pensamiento.
No miré tus notas, te aviso.
Tengo un pensamiento, por supuesto, las notas...
Que no las seguiste al final.
No las seguí y quedará para nuestra conversación privada. Me estoy seguro que te va a divertir mucho. Un pensamiento.
Veo igual, disculpame, estoy mirando tus notas ahora y veo que hablas de Gramsci, de Milei, de Alan Paus, no quiero decir más, de Bolsonaro. Ahí quedó.
Quedó ahí, quedó en eso. Manden plata para que manden, para vender nuestras notas de producción. Un pensamiento. Dale. para nuestra profesora de...
Sí, bueno, yo...
De artes plásticas, de
yo todo esto
primer
antes,
año del secundario.
Antes de ver la Orlando de Preciado, cuando todavía no estaba disponible en línea, volví a ver Orlando de Sally Potter.
Restituí la anécdota.
Entonces,
no, te dejo
que la cuentes vos así. Pero en un gesto igual que es, ya no sé cuántos años después, pero 25 años por lo menos después, que no lo puedo creer. Haber tenido eso, una profesora en primer año de artes plásticas que nos hizo
dio
ver.
Como tarea.
No nos dio como tarea.
Nos hizo ver.
La
en
hizo,
clase.
La proyectó en clase Orlando de Sally Potter. Que fue un momento WTF para todos.
Con
la
diva post todo.
Con Tilda Swinton, que tenía la misma edad que ahora. En esa época.
Sí, sí,
no sé de
cuándo había llegado su planeta.
Claro, eso. ¿Ves? La peli sobre los aliens va a ser con Tilda Swinton.
Por supuesto.
Y que igual, de vuelta, esto ya es pensando no solamente en una profesora, o ser, tener 13 años, entrar al colegio secundario y hacia fin de año, creo. Ver esta película, en el momento de verla fue como, ¿qué es esta historia? Me dormí en el medio, no entendí nada. Y claro, volviendo a verla adulto y además conociéndose la historia, fue como, no, está buena la película. ¿Eh? Uh-huh. Volví a verla, si no la viste últimamente.
No, la volví a ver hace un tiempo ya, y por eso un pensamiento para nuestra profesora.
Puede agarrar un libro nunca, ¿no? Recomendar leer la novela.
No, yo por suerte...
De Virginia Woolf.
Por suerte.
¿Qué traducción recomendás, Javi?
La persona con la que vivo me contó todo porque... Me documenté con
la página de Wikipedia está muy bien, en inglés.
Exactamente. Esto es todo por hoy. Hablemos de las cosas que están en el tintero como para participar a nuestros amigos y amigas de qué está por venir, qué puede estar por venir, de qué les interesa a ellos o a ellas de qué hablemos.
Si querés, recojo cosas que nos tiraron, que nos pidieron, nos comentaron.
Por ejemplo.
Salió hace exactamente 2 días el último número de Cahiers du Cinéma. No es un especial, pero la nota de tapa es sobre la Argentina, la situación argentina. No la tengo a mano ahora, pero no sé cuál es el título, pero bueno. Entonces,
como el desmantelamiento del sistema.
Justamente, yo no sé si va tan lejos, porque en el momento de la preparación, y hasta el día de hoy todavía no se sabe qué va a pasar, aunque los rumores sobre el Inca, la ENERC, la sala Lugones y otras es terrorífico. Pero bueno, todavía no lo leímos, veremos qué se hace, si hacemos un Cosmo entero, si simplemente comentamos al pasar algunas impresiones. Nos quedó la muerte de Hélène Carrère-Vancos, Javier. Nos la perdimos, fue este año.
Tu santa patrona.
Gran biógrafa de Lenin. Madre de
madre de la literatura.
Que alguien me lo dijo, bueno, alguien me le mandó un mensaje al pasante para que nos comunique eso. Ahí quedó, que en paz descanse, ¿no?
Que fue como el momento...
Estar muy contenta.
Poco después de haber admitido a Margallosa en la Cámara de los Inmortales. Cada cual
no,
que saque sus
conclusiones. Tiempo, ¿no, Margallosa?
Y fue medio un tiempo después y cada cual saque sus conclusiones sobre si es buen karma o mal karma invitarlo al...
¿La mató Putin? No, igual esto creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, lo gracioso de este personaje, Helen Keller-Bancos, historiadora, reaccionaria, ultraconservadora, que es pro-Putin, lo que va contra las posiciones de el establishment centro-derecha, derecha francesa.
Se perfila un episodio.
Pero que al mismo tiempo es lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, ¿no? Como que los republicanos están haciéndose pro-Putin. Pero bueno, estamos ya evocando cosas que dije que no íbamos a evocar.
Tenemos...
Okay, paréntesis. Al mismo tiempo ya nos estamos... están llegando las piedras desde la... No sé si te llamar derecha peronista, pero el morenismo o esta cosa argentina que de golpe son... La gente cree que Putin es... lo tienen tatuado después de Lenin, Stalin y... O sea, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Putin. No. O sea, no funciona así. Lo digo ahora y no lo vuelvo a repetir.
Sí, sí, es como el renacimiento...
O sea, Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética tampoco era buena. Pero bueno, por lo menos los últimos años. Los últimos 50 años. ¿Quedó claro?
Me gustaría terminar acá. Me parece que estamos...
Sale el título del capítulo. Si no cortamos, hacemos, lo editamos, cortamos y sacamos dos episodios de una vez. Sigamos hablando.
Bueno, no, nada, por favor, dale. Volvió Dupieux, sí. Vimos Dalí.
No, yo no la vi todavía.
Yo vi Dalí. Estuvo Fumé Fait Tousser, Incroyable Homme Vrai.
Y hubo Yannick, alguna más, creo. Claro, Yannick tampoco la...
Así que tenemos todo un episodio largo Dupieux. Tenemos L'Empire. La nueva entrega de la saga nórdica, pero no nórdica de los fiordos, sino nórdica del norte de Francia, de Bruno Dumont. ¿Qué más tenemos?
El último Asterix.
Tenemos el último Asterix. Tenemos los Juegos Olímpicos, Axel. Los Juegos Olímpicos.
Hacemos un live, Cosmópolis Live, reportando.
Somos corresponsales exclusivos.
Cualquier medio que
quiera una cobertura diferente.
Eso. Ahí nos anotamos.
Historia del olimpismo, ética y estética del doping.
Sí. Yo igual más
Villa Olímpica más y simple. Profilaxis.
No, ahora sí, hablando en serio, no sé si sale la película de Lucrecia Martel este año.
Chocobar.
Nos gustó. Y esto de vuelta, estamos resumiendo un año sin Cosmópodis en unos minutos tardíos. César González y la película de antes de la segunda vuelta,
sí,
que se transformó en una especie de... No, no sé cómo definirlo y no lo voy a definir ahora, pero bueno, nos gustaría charlar sobre eso.
En el borde.
Y su novela, que no la tengo, pero no la leí. Me recomendaron Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, que sale comentado en el último Cahier y sale, no sé si ya salió o sale ahora en salas en Francia, así que quizás con suerte y tiempo nos acercamos.
El ensayo del amigo del pod, Javier, sí. Nuenu, que Xavi publicó en Ciruela un libro hermoso sobre el exceso,
el arte
del saber ligero, título magnífico de un libro muy muy bueno, que tuvo su Vilamatas bump en un artículo publicado en El País. Me parece que anticipamos, presentimos un episodio al respecto, porque es un libro que nos pone muy contentos por Xavi, pero también nos parece un libro importante. ¿Qué más?
No sé, bueno, Napoleón, no sé si quiere, si alguien quiere, en serio, tiene muchas, muchas, muchas ganas de que hablemos de Napoleón, podemos sacarla ahí de un cajón, pero para mí no es necesario.
Tenemos la serie del movimiento israeliano, que puede ser como un segundo momento
llamado,
después de hacer nuestro episodio sobre Wild Wild Country, sobre Bawan, una versión así como más local. Con este hombre que se encontró con los creadores extraterrestres en los volcanes de la región de Auvergne. Así que...
Hace poco alguien me decía que había descubierto, medio de casualidad, esta serie Wild Wild Country, de la que hablamos en nuestra segunda temporada, creo, primera incluso.
Primera, me parece.
Sí, no sé. Muchas cosas. Yo estoy todavía para que hablemos con los Oscars, que hablemos de Barbenheimer.
Estoy muy atrasado. También, que la fuimos a ver.
Yo no, me quedé Oppenheimer.
He puesto amistades en riesgo discutiendo sobre Barbie. he arruinado vacaciones propias y ajenas. Ay. Por culpa de eso.
Y que no, bueno, hay pistas, tenemos pistas y cosas para ver. Disturbios, eso creo que no la viste. Disturbios no. Es el nombre en español, un rue, desórdenes.
Ah, sí, la quería ver, se me pasó por alto.
Estaba muy buena,
la convergencia de Cyril Chaplin. La convergencia de mi amor por la anarquía y la relojería.
Y la relojería, totalmente, y Suiza, ¿no?
Y Suiza, que este es
tu paraíso fiscal,
exacto,
favorito.
Mi pase de...
Pozos de la montaña, no de las playas. La isla Caimán está...
Mi paraíso fiscal favorito es Uruguay, pero después es Suiza.
Hablando de Uruguay, descubrí, y lo comento ahora para los que no lo sepan, que Agustín Ferrando, además de hacer Tiranos Temblad, tiene un canal que existe desde hace varios años con 3 episodios, 2 episodios de algo que se llama Analizando Humanos, y es algo que me gustaría retomar y charlar con vos, Javier.
Bueno, hablando de uruguayos, está también algo que pasó en el medio, que nosotros reinábamos solos sobre el firmamento del podcast y llegó Gastropolítica.
Ah, totalmente. Yo creo eso, si tienen que elegir entre escuchar un solo podcast, escuchen Gastropolítica.
Que fue algo bueno que pasó en el mundo podcast en estos últimos meses que estuvimos ausentes.
Yo fui a ver la exposición sobre Agnès Varda en la Cinemateca. Te la comento otro día.
¿Dónde? ¿Fue en la Cinemateca?
Sí, en la Cinemateca Francesa.
¿Vos la viste alguna vez a Varda?
Claro, sí. 2 veces.
Yo la vi con Hans-Urs Jobrist en la Fundación Cartier.
Muy bien, yo la vi a ella sola. O sea, yo vi más Varda que vos. no sé, estoy viendo listas viejas. Listo. Teatro también, Javi, este verano.
Tal vez, pero no nos podemos adelantar.
Bien, me parece muy bien.
Una edición especial de teatro. ¿Será Juegos Olímpicos o teatro? Habrá que elegir.
Me parece que ya está, con esto estamos. Ahora, yo creo que ahora vamos a descubrir que todo se grabó mal. Porque no sabemos cuáles eran los botones que había que apretar.
Bueno, pero nos divertimos nosotros, que es lo más importante. Y si dicen que si nos divertimos nosotros, se divierten los otros. O eso es lo que construyó fortunas de millonarios en la industria del streaming de los gamers.
Es cierto. No, sí.
¿No?
A todo esto ya no sé. Pensando. No me acuerdo qué decíamos al final. Suscríbanse, mándenos seguinos bueno, en X y en Twitter
Instagram. Si les interesa algo de esto o alguna otra cosa que charlemos, estamos como siempre.
No, estamos abiertos a más ahora que el último año, abiertos a consejos, pedidos y cosas, con el objetivo de volver dentro de 2 semanas. Volvemos para el pueblo. Estamos salvando la cultura.
Salvando la cultura. Del mundo.
Del mundo, eso.
Pensar que cuando nació Cosmópolis hace 7 años,
sí.
Hablando justamente del resurgimiento del soberanismo, no era tan mala palabra el cosmopolitismo. Vamos a ver cuánto tiempo falta
para que
el cosmopolitismo vuelva a ser una muy mala palabra.
Ya lo es seguro en algún lado. Va, seguro que el globalismo es el nuevo cosmopolitismo. O el cosmopolitismo es globalismo.
Esos imponderables.
Nos seguís en X y en Instagram.
¿Nos escribís?
Nos escribís a cosmopolis.
A nuestra cuenta de correo electrónico, que nos encanta recibir cartas.
Y sobre todo, y de vuelta esto lo digo muy en serio, la mejor manera de saber cuándo sale un episodio nuevo de un podcast irregular es suscribiéndose en una aplicación de podcast. Es gratis para todo el mundo. A nosotros no nos trae ningún beneficio concreto, no lo decimos porque tenemos un curro. Sino que es para ustedes, es para ayudar a la gente,
para que nos volvamos a encontrar.
Y bueno, si ya que están ahí, cliquearon para suscribirse, pongan 5 estrellas también, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? ¿Decíamos algo más?
No, volvemos la semana...
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas.
Ahí está. Chau.
Chau.